Saludos, cronistas, el de la voz, Saintrack, te da la bienvenida a la tierra de las pesadillas voluntarias, con una recopilación de historias que sé que te van a gustar. En esta ocasión nos acompaña La Choza Paranormal, un canal hermano que tiene historias muy buenas que te recomiendo ampliamente. Sin más, en cuanto este video termine, te invito encarecidamente a que te dirijas a su canal, que va a estar aquí en la descripción, porque ya vamos a tener más historias sucedidas a traileros. Sin más, no os enredemos. Te agradezco mucho tu suscripción, tanto a nuestro canal como al canal de La Choza Paranormal. Nos vemos al final. Que estés bien.
Esto es algo que no solo lo vimos, sino algo que también experimentamos. Mi padre era camionero y en los veranos lo acompañaba. Una noche estábamos conduciendo de Houston a Jacksonville y de alguna manera dimos vuelta en las carreteras secundarias de Luisiana. El último lugar importante en el que recuerdo que estuvimos fue Troy. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, bueno, eran casi las 2 y no teníamos idea de dónde estábamos. Eventualmente, llegamos a un pequeño pueblo. Tenía un semáforo roto, un restaurante, una fábrica abandonada y algunos centros comerciales vacíos. En total eran unas 4 cuadras de un extremo al otro. Los dos teníamos hambre y como no queríamos esperar para ir a una parada de camiones, nos detuvimos detrás del restaurante. Ahora que lo pienso, el hecho de que un restaurante de un pueblo pequeño estuviera abierto a las 2 de la mañana debería haber sido una señal de que algo andaba mal. Pero en ese momento es algo que no pensamos. Entramos. Y este restaurante es bastante agradable en realidad. Un poco de la vieja escuela, con reminiscencias de los años 60. Hay una sola camarera de turno y un policía comiendo en una mesa. Naturalmente, todos nos pusimos a conversar. Recuerdo esa comida tan claramente, porque fue la primera vez que comí semola. Estaba cargada de queso y tocino. Terminamos de comer. Pedí un café con chocolate y el policía nos dio indicaciones para regresar a la autopista. Incluso recuerdo las mesas. Eran de madera compuesta, cubierta con papel de contacto de lunares. Salimos, regresamos al camión y eventualmente llegamos a la civilización. Más tarde esa mañana, en una parada, mi padre pregunta sobre la ciudad a la que habíamos ido en la madrugada, momento en el cual muchos camioneros locales se notaban confundidos. Estaba seguro de que estaba acertando con el nombre, pero nadie había oído hablar de esa ciudad. Nos pareció extraño, pero pasamos por alto esto. Unos meses más tarde, me llevó de regreso a casa en Texas y condujo por Luisiana tratando de encontrar aquella ciudad a la que habíamos llegado esa madrugada. Nunca pudimos encontrarla. Hicimos el mismo recorrido que aquella ocasión y tal ciudad parecía nunca haber existido. No estamos seguros de lo que pasó, si pasamos por un pueblo fantasma que nadie recordaba o algo más extraño. Pero recuerdo esa noche claramente. Recuerdo el restaurante, a la camarera, a ese policía y todo lo que rodeaba la zona.
En Yucatán. Experiencia real de Marisol de Zárate. Les contaré, pero no se burlen. Porque ese es el motivo de que muchas personas no nos animamos a compartir este tipo de experiencias. Respeto si no me creen, pero tampoco me gustaría recibir burlas. Una ocasión, cuando me acababa de casar, Salí de viaje con mi esposo, ya que él es trailero. Me llevó a Mérida, Yucatán. En el camino vimos muchos peregrinos porque se acercaba el 12 de diciembre. Para quienes no son de México, en ese día de la Virgen de Guadalupe, hay personas que se organizan para peregrinar. Mi esposo dijo, un poco preocupado: nada más salen a exponer sus vidas, que a muchos los han matado, atropellados o se accidentan. Y yo le respondí que sí era cierto. La verdad es peligroso andar en ese tipo de vialidades. Seguimos, y en el tramo, antes de entrar a Campeche, hay una gran parte donde la carretera es muy estrecha, ya que hay mar de cada lado, y pasaban más peregrinos en bicicletas. Y claro, clarito vi como a 100 metros atrás se queda uno. Así que le advertí a mi marido: hasta atrás hay un peregrino solo. Mi marido lo buscó por el retrovisor, pero no había nada. Incluso ni carros venían atrás. Cuando me dijo eso, moví la cabeza para ver mi espejo retrovisor. Y eso que yo había visto ya estaba en el estribo del tráiler. Me agarró de la mano. Era así, todo verde, pegajoso, como una rana con cuerpo de humano. Y daba gritos tan horribles que cuando cuento esta experiencia en persona no lo puedo imitar. También yo grité con mucho miedo, y ese ser tan feo de un brinco se aventó al agua. A la velocidad que llevábamos, se arrojó del tráiler. He investigado sobre esos seres, y esta imagen me pareció la más acertada a lo que vi con mi marido en aquella carretera del sureste mexicano.
Quiero hacer un prefacio diciendo que no me lo estoy inventando. No soy escritor, no estoy embelleciendo la historia, y no me importa si obtengo críticas por contar esto. Soy un camionero de larga distancia, y esto me sucedió durante un largo viaje por la noche. Hace unos años, cuatro amigos y yo decidimos conducir hasta Weatherford, Texas, para ver algunos Honda nuevos en un concesionario después de que ya habían cerrado, porque éramos unos adolescentes y aparentemente no entendíamos el concepto de allanamiento. El cabecilla de nuestro grupo de amigos nos condujo en su Honda Civic 96 y tomamos la 730 Sur hacia la 180. Alrededor de los 20 minutos de camino, sin luces, casas u otros vehículos a la vista, su reproductor de CD se apagó a mitad de la canción. Nadie lo tocó y no tenía controles en el volante. Todos pensamos que era raro, pero nada paranormal. Lo volvió a encender y completamos el viaje. Llegamos hacia nuestro destino y después de mirar los autos, ya que el concesionario estaba básicamente fuera de la autopista, partimos para regresar hacia nuestra ciudad natal. Terminamos tomando la ruta inversa de regreso, esta vez al norte por 730. Durante el camino, empezamos a bromear sobre la posibilidad de extraterrestres y si eso fue lo que causó que el reproductor de CD se apagara. Aproximadamente 2 minutos después, y en el mismo lugar que antes, sucedió nuevamente. Pero esta vez pasó de la música a la estática. Y al mismo tiempo, una figura humana negra se materializó de uno de los arbustos junto a la carretera y caminó dirigiéndose frente a nuestro automóvil. Recuerdo la luz de nuestros faros iluminando el espacio alrededor de la figura, pero no de la figura en sí. Era como si estuviera absorbiendo la luz. No había ninguna sombra que se pudiera ver. Este no era un tipo con un traje de cuerpo morph. Era como mirar una caricatura bidimensional del color más negro que puedas imaginar. Y estaba extendiendo su brazo hacia nosotros. Íbamos a una velocidad de entre 55 y 60 millas por hora y tuvimos que desviarnos para evitarlo. Recuerdo que cuando pasamos junto a él, no tenía rasgos distintivos, sin cara, sin dedos, sin ropa, sin forma, como alguna protuberancia de la nariz o el mentón. No había algo que no fuera un vacío oscuro. Todos gritamos a todo pulmón y nos salimos casi por completo de la carretera. Quien iba conduciendo aceleró a tope y tuvimos que calmarlo para que no chocáramos. Estábamos todos conmocionados, preguntándonos qué habíamos visto para comprobar que no era una alucinación. Resultó que todos vimos lo mismo, todos tuvimos la misma experiencia. Cuando regresamos a nuestra ciudad, todos estábamos en estado de shock y no sabíamos qué decir, cómo contarlo a los demás o incluso si debíamos hacerlo. Me había olvidado un poco de ese incidente hasta hace unos meses, cuando estaba pasando el rato con uno de mis amigos que estaba allí. Le pregunté si recordaba esa noche y todavía no teníamos idea de lo que era.
En la orilla. Experiencia real de Gina Soto Cabrera. Hola amigos de Crónicas de Terror. Les pido criterio para escuchar lo que estoy por narrar. Esto me pasó con mi papá. Él es trailero y salía muy a menudo con él en sus viajes. En una ocasión íbamos rumbo a Veracruz, México. Quienes tengamos un papá trailero sabrán que sus horarios no son como los demás papás, y acompañarlos es una forma de pasar buenos momentos. En ese día sentí algo extraño, distinto a otras veces, y por eso te cuento esta anécdota en particular. Sobre esa carretera, llegó un punto donde le pedí a mi papá que esperara, que bajara la velocidad. «Hay alguien a pie de carretera», le dije. «No, no hay nadie, ¿cómo crees?» «Sí, es una chica, está con sangre en su cabeza». Con mucha precaución, mi papá se orilló y se detuvo un poco. Me dijo que no podía seguir parado ahí, que podía provocar un accidente. Yo le dije que bajaría rápido a ver qué pasaba y si podía ayudar. Y al intentar abrir la puerta, la chica estaba al pie de mi ventana, pidiéndome ayuda porque habían tenido un accidente. Lo primero que hice fue llamar al servicio de emergencias y le confirmé a la muchacha que ya venían en camino. Mi papá tenía que mover el tráiler pues obstaculizaba la circulación, por lo que me subí al camión. Cuando íbamos avanzando, vimos dos camionetas desbarrancadas. Había gente en la copa de los árboles. Tan solo de recordarlo, me recorre un frío por la espalda. Nos orillamos nuevamente, y al llegar la ayuda nos preguntaron cómo supimos lo sucedido. Y mi papá les dijo que había una muchacha que estaba a pie de carretera, y nos dijo que tuvieron un accidente. Nosotros siempre hemos ido de ayudar porque en cualquier momento puede pasarte algo a ti también. Nos quedamos porque no eran muchos los de la ayuda. Mi papá se bajó a apoyar en lo posible. Yo me quedé con la muchacha porque además de lesionada, ver tal fatalidad empeoraría las cosas. Cuando mi padre volvió al tráiler, subí con él. Estaba pálido y compartí su miedo cuando me dijo: «Hija, la muchacha con la que hablamos murió». No entendí la primera vez que lo dijo, no era posible. ¿Cómo fue que pidió ayuda? Ella estaba abajo conmigo, incluso hablamos. Y yo le dije a mi papá: «Ella quiere que le diga a su mamá que cuide a su bebé, ya que ellas son las únicas que sobrevivieron». Los paramédicos no creían lo que yo les dije, que todos estaban muertos y solo ellas dos habían sobrevivido. Aún recuerdo y se me parte el corazón porque murieron 4 familias completas en aquel accidente. Gracias por escuchar esta historia.